Male Amarillo, columna de medicina sexual, y en este caso el ojo puesto en series, en plataformas con dos. ¿Cómo andas, Male?
Bien, ¿ustedes?
Bien, son bastante diferentes.
Son diferentes. Ya desde el principio de estas columnas empezamos a veces a mencionar contenidos que estaban disponibles en plataformas y que podían ser de utilidad a la hora de aprender o de adentrarse un poco a lo que es la sexualidad humana. Y bueno, finalmente este año pensamos en adentrarnos en por lo menos estas dos series que son bastante distintas. Una es una docuserie y la otra es una ficción basada en una historia real, claramente. Y la primera que vamos a hablar es una docuserie que está disponible en Netflix, que creo que es del año 2021. Creo que ya en ese momento yo ya se las había sugerido. Es una serie que se llama Los Principios del Placer. Son tres episodios de aproximadamente 50 minutos cada uno, que se adentran, hay que decirlo, en la respuesta sexual femenina. Este documental en especial va a hablar mucho sobre cómo es la anatomía, cómo funciona la sexualidad de la mujer, desde tres capítulos que son: el primero se llama Nuestros Cuerpos, el segundo Nuestras Mentes y el tercero Nuestras Relaciones. Entonces podemos ahí inferir que el primero va a hablar sobre la anatomía, sobre los órganos, sobre la genitalidad, sobre lo poquito que se empezó a... qué poquito tiempo que se empezó a hablar de esto. O sea, Convengamos que la anatomía del clítoris se empezó a describir a finales de los 90. O sea, casi que el año 2000. Yo, de hecho, cuando hice anatomía en Facultad de Medicina, disección del clítoris, seguro que no hice. Sí, vi la genitalidad, vi la vagina, vi la parte externa del clítoris, pero en sí, disección anatómica del clítoris como ahora lo conocemos y que tanto hemos traído acá y que le regalamos uno en 3D a Darwin y todo.
Sí, correcto. Espero lo tenga de mudanza, no sé dónde habrá quedado el clítoris.
¿Quién ganó ese bien ganancial?
Sí, correcto.
En ese sentido, es bueno entender que este documental recoge testimonios de varias mujeres, de varias identidades, de varias orientaciones sexuales, pero además está sustentado académicamente porque participan de este documental en la elaboración, en el guión y en las entrevistas mismo, mujeres que se dedican al estudio de la sexualidad humana con vasta trayectoria, con referencias, con formación, trabajan en a nivel de institutos de sexualidad que son referente a nivel mundial. Entonces podemos suponer o por lo menos garantizar que lo que se brinda ahí son contenidos de calidad, ¿no? Y creo que eso era también el objetivo de traer esta docuserie. Teniendo en cuenta que estamos en una era de contenidos masivos a nivel de redes sociales, donde la inmediatez hace que querramos informarnos rápidamente, si nos brindan un videito de 15 segundos de TikTok con alguien que parece saber de lo que está hablando, lo vamos a tomar como válido, y muchísimas veces mucho de eso que vemos no tiene respaldo, es inadecuado, es desacertado y no tenemos ni idea de dónde sale esa fuente bibliográfica. Entonces, primero hay que decir que obviamente este tipo de documentales no está pensado para adolescentes, no está pensado como material de educación sexual integral, primero porque obviamente, como dije al principio, está hablando o abarca sobre la sexualidad femenina en este caso, pero sí que esto de esta parte de la educación sexual en este tipo de contenidos está muy bien elaborado y está muy bien respaldado.
Pero lo pueden ver adolescentes.
Sí, como poder verlo sin duda. Chico, yo no sé si le va, va a colgar. Ese es el tema.
Es difícil. Está hecho dinámico, sí, está atractivo, hecho colorido, te diría, para hacer una mirada tonta.
Sí, sobre
tonta,
todo la parte sobre juguetes sexuales.
Claro, por eso
tiene una...
Hay mucho color y entretenimiento.
También tuvimos columnas sobre eso.
Tuvimos columnas.
Claro, pero así como desplegaron Estela y Mal en su momento, los juguetes sexuales están contados y desplegados y enseñados de una manera muy, yo diría, de redes casi, pero sí, un poquito más largo porque necesita un tiempo para explicarlo a la persona.
Sí, sí, sí. Sin duda que sí, como poder pueden, lo que es eso. Creo que hoy en día el verdadero desafío es competirle a estos contenidos disponibles que tienen los chiquilines en las redes. Es muy difícil. A mí me pasa frecuentemente en los talleres de educación sexual, claro, que la contrarrespuesta de algo que yo brindo o que comentamos o que trabajamos es: pero yo en TikTok vi esto, sí, ¿no? Sí. Entonces es importante primero, ¿no?, obviamente, validar la escucha y decir, bueno, a ver, ¿qué fue lo que trajiste? ¿Quién te lo dijo? Claro. Y bueno, saber que esto Es un contenido que está científicamente respaldado y que puede ser de utilidad. Y además, eso son, no solo pensando en educar o formar nuevas personas que estén entrando en el mundo de relacionarse sexualmente con otras personas, sino para una misma. A mí me pareció muy interesante este documental, de que además lo dice, creo que una de las entrevistadas, que muchas mujeres a veces acuden al consultorio con disfunciones sexuales que podrían haber sido fácilmente prevenibles de haber tenido esta información en su momento. En su momento me refiero justamente a cuando nos estamos educando, cuando nos estamos formando, cuando vamos a empezar a tener relaciones sexuales con otra persona.
Sí, yo decía de temprano que se ven muchísimos de los temas que han abordado aquí en la columna de medicina sexual, bueno, de los mitos, la masturbación, la virginidad, el himen, una cantidad. Y se ve también esa diversidad que se ve en la audiencia, además, porque se elige un amplio abanico de mujeres de todas las edades, ¿no? Y claro, y aparecen mujeres muy jóvenes que sorprende las dudas que tienen.
Sí.
Son honestas, ¿no? Da un poco de vergüenza, pero sorprende. Entonces, no estamos hablando de la veterana que aparece en un momento.
Sí, claro, claro.
Con 70, que dice, nadie me enseñó nada, nunca me miré al espejo, yo qué sé. Pues, sino una gurisa de 20 y pico de la universidad.
Sí, sí, sí. O que atravesaron periodos de conocerse a sí mismas con muchísima vergüenza, con muchísimo pudor, sin que nadie les aclarara un montón de cosas que son como muy elementales. Y que este documental en sí lo trae con una naturalidad y con una corrección, sin además hacerlo de manera chabacano, ni mucho menos, pero sí lo trae como de una manera muy descontracturada y fácil de entender.
No pelea con TikTok, pero sí con muchas escenas del cine.
Esa totalmente.
Es bastante entretenida, a ver cómo, también. Bueno, esto no.
Esto no sucede así. No, hay una escena de Jerry Maguire que pone, que es brillante.
Nadie llega a un orgasmo así.
Exactamente.
Claro, esas escenas aparecen mucho en TikTok, del cine del siglo XX, de la televisión del siglo XX, del siglo XXI. De los principios del placer, yo no sé, pero debe aparecer también, porque hay muchos fragmentos que están para 40 segundos, un minuto también.
Sí, seguramente.
Que son explicativos. Deben aparecer, porque esa es otra cosa que hacen, ¿no?
Llevarlo a...
Lo que pasa es que en general agarran, está como la Jerry Maguire, agarran algo que genere más un golpe de humor, un golpe de efecto.
Claro.
Que esto. Pero bueno, es educativa, tiene el dedito para arriba de Male.
Tiene el dedito para arriba.
Y eso es importante porque también los padres, cuando se enfrentan a esto, para hablar con sus hijas o hijas que quieren verlo, yo me parece que de 12 en adelante es una serie.
No sé bien cómo la catalogó Netflix.
Sí, tiene algunas escenas medio pedo, esas que las hacen subir en Estados Unidos, porque no tienen ningún sentido, que son sacadas de películas y demás, que me parece que le deben hacer subir. Bueno, lo que pasa es que el lenguaje ya le debe hacer subir a 14.
Sí, lo que pasa es que a mí lo que me está pasando con eso de qué no, consideramos que es para adolescentes y que no, cuando...
Esto es educativo.
Miramos a veces...
Una bestialidad.
Cuando miramos determinados videos musicales que ven nuestros chiquilines y decís, ¿y acá dónde, cómo explicamos esto?
No, acompañado, claro. Exacto. Cada familia decidirá, pero acompañado imagino que de 11 o 12 para arriba es una serie.
Eso ni que hablar, que a mí me parece que este tipo de cosas, capaz que no lo dijimos, pero vale la aclaración, que son para verlos obviamente acompañados, ¿no? O sea, como cuando también recomendamos un libro de educación sexual, si yo le recomiendo a una familia, este libro está bueno, no es para que se lo tires al chiquitín arriba de la cama y léelo de noche cuando tengas ganas, no, leámoslo juntos, porque seguramente muchas de las cosas capaz que pueden estar brillantemente explicadas con un lenguaje muy adecuado para un niño o para un adolescente, pero requiere sí o sí el abordaje en conjunto. Porque puede quedar pila de dudas. Y además porque muchísimas veces sirve para que nosotros aprendamos.
Bien, los principios del placer. Está en Netflix, tiene 3 capítulos, nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras relaciones. Cambiamos de plataforma y de serie.
When they had the earthquake in San Francisco back in 1906, they said that old Mother Nature was up to her old tricks. That's the story that...
Y ahí nos vamos a una biopic, ¿no? A una historia ficcionada, en este caso de Chris Miró, la segunda serie para hablar aquí en la columna de Medicina Sexual.
Sí, esta segunda serie que vamos a comentar es tal cual lo dijiste, es una biopic, o sea que está basada, si bien tiene muchas cosas de hechos muy reales y que capaz que quienes recordamos ese periodo de la historia, recordamos esos sucesos, tiene muchas cosas ficcionadas y dramatizadas a los efectos de darle un guiño para que sea, además de biopic, algo muy entretenido, ¿no? Son 8 capítulos, recorre parte de la vida de Chris Miró desde el año 95, cuando se convierte en la primera vedette trans en encabezar la revista del Teatro del Maipo en Buenos Aires, hasta 1999, cuando fallece con apenas 33 años. O sea, son 4 años de esa irrupción en los medios de esta mujer, hasta que fallece. Que, bueno, la serie lo trabaja muy bien, pero en realidad se supo muy tarde, o creo que fue en el 2017 que efectivamente se menciona que ella fallece a causa de una infección por VIH. Y está muy bien trabajado como el estigma del VIH para ese entonces, cuando ya empezaba a haber tratamientos efectivos para evitar una muerte segura por el VIH, pero aún así la carga, que todavía hasta el día de hoy sigue teniendo, bueno, lo que implicó en esa mujer el tener que atravesar esa enfermedad dentro del ojo público, mirando qué era lo que estaba pasando con su salud.
Muy como asociada a la promiscuidad, ¿no?
Absolutamente, ¿no? El castigo, como se le decía en aquel momento, la peste rosa, que por suerte ya erradicamos esos términos, pero bueno, todavía en aquel momento todavía estaba muy, muy presente el estigma del VIH. Y de la serie, primero, antes de entrar en lo que hablamos en la columna de glosario, decir que para mí, en lo personal, que soy una nostálgica empedernida, la reconstrucción de los años 90, el material de archivo incluido en la serie, tiene algo que también tuvo la serie de Coppola, que es esto que en la serie mezclan 2x3 imágenes que parecen hechas con una cámara analógica o con VHSificar la memoria, que realmente a mí la de Coppola, que tampoco no fue una serie que me pareció la locura, pero eso me generaba una cosa, qué increíble, parezco estar
liberadas endorfinas.
Exacto, tipo, realmente me está llevando a mis 15, 16 años. Y quienes crecimos en esa época consumiendo TV Argentina importada, ¿no? Cuando las ofertas televisivas eran mucho menores de las que tenemos ahora.
Sí, las audiencias no estaban fragmentadas.
Exactamente, cuando no había plataformas para elegir a Mansalva, quizás nos acordemos de lo que implicó la aparición de Chris Miró en los medios y la mezcla de sensaciones que provocaba, ¿no? O sea, había mucha fascinación y admiración por esa mujer que irrumpía en los medios hegemónicos, pero sin duda también había mucho morbo y mucha transfobia, muchísima. Hay que decir que, bueno, que la serie está personalizada por una actriz que se llama Mina Serrano, que es española, nació en Granada, tuvo como 8 meses practicando ese acento argentino y que le sale bastante bien.
Sí, parece argentina.
Parece argentina y se parece mucho a la verdadera Cris. Está acompañada por un gran ícono de los 90, como Katia Aleman, o sea, amigos son los amigos.
Tremendo.
Por César Bordón, que lo recordarán como el manager bueno de Luis Miguel. Entre otros, un montón de...
Nadie se arrepiente de ser valiente.
Nadie se arrepiente de ser valiente, exactamente. ¿Y qué vale la pena de traer de esto? Primero decir que Chris fue un ícono de la diversidad sexual sin ser un activista, o sea, ya no era una militante de los derechos de las personas LGTBIQ+, como conocemos ahora, pero sí fue gran responsable de la visibilización de la existencia de las personas trans en una época donde, por ejemplo, estaban vigentes edictos policiales que determinaban el arresto de las personas que fueran de sexo biológico masculino y que circularan en la calle vestidas con ropa femenina. O sea, si una persona trans circulaba por la calle, la policía tenía la potestad de ponerla presa. Pero la serie obviamente no solo relata su vida pública, sino que también, y esto me parece que es lo más valioso de la serie, incluye momentos de su infancia, del camino a esa transición y la consolidación de su identidad sexual, algo que me parece más que valioso de visibilizar en un contexto donde aún persisten ciertos discursos que sostienen que una identidad trans es una patología mental o que directamente no existen y que es solamente un acto como performático, ¿no? O sea, eso sigue muy vigente al día de hoy. A mí me parece que visibilizar esta historia de vida donde muestra, primero que nada, el dolor, la exclusión, la discriminación, que son elementos que suelen estar presentes en las personas, en las trayectorias de vida de las personas trans. Si bien la serie no se centra en esto, porque muestra mucho su logro artístico, su estrellato, cómo logró meterse en el Star System argentino, muestra también que contaba con determinadas adversidades y ciertos obstáculos que tienen que sí o sí transitar estas personas. Aunque vale la pena destacar que justo la historia de vida de Cris Miró tenía un contexto bastante más favorable de lo que tiene la enorme mayoría de las personas trans. Venía de una familia nivel socioeducativa media, estaba estudiando odontología cuando irrumpe en su carrera artística, le faltaban creo que 2 materias para recibirse, tenía soporte de las figuras masculinas de su hogar, de su padre, de su hermano, algo que rara vez se da, en general hay más expulsión y rechazo por las figuras masculinas, pero sí también tuvo que lidiar con reparos de su madre, por ejemplo, eso está también dramatizado en la serie. Y bueno, cuando nosotros hablamos de en su momento el glosario de la identidad sexual y explicamos qué era la identidad de género, ¿no? Y todo esto, los roles y la construcción social del género que implica que si uno nace con determinados genitales, tiene que sí o sí adoptar determinadas costumbres, determinados hábitos, determinada vestimenta, determinados placeres, te tienen que gustar determinadas personas. Bueno, ya sabemos, por suerte, hace ya varios años que se habla y se estudia cada vez más desde el lado, obviamente, de una perspectiva de derechos humanos sobre qué es una identidad trans, sobre qué es una infancia trans, ¿no? Acá la serie muestra cómo ella se sintió niña desde que era chiquita. O sea, hace determinados flashbacks de su infancia en el cual esa identidad estaba consolidada desde mucho tiempo antes de que efectivamente ella se muestre al mundo como una mujer.
Y suele ser como una constante en las historias de vida de las personas trans, como siempre remarcan eso, desde chica jugaba con muñecas o se ponía ropa de su madre y se pintaba con las pinturas de su madre, como
exacto,
que es algo que remite a eso.
Exacto, eso es súper importante también, porque a veces nos quedamos con la idea de bueno, un poco lo hablamos antes fuera del aire, que uno de los elementos que muestra este material de archivo, muestran una entrevista que le hacen en el programa de Susana Jiménez, donde Tusam la quiere hipnotizar y quiere hacerle como una regresión, logrando esto de querer mostrar que cuando era chica era un varón y quería ver cómo reaccionaba al aire. Y no lo logra. O sea, durante todo ese ensayo de hipnosis que hace en el programa, ella se sigue rememorando su infancia como una niña. Y habla de su muñeca y habla de su identidad como mujer, ¿no? Entonces.
Tampoco es lineal que si le gusta jugar con muñeca va a ser trans.
Por supuesto.
Porque, está del otro lado, ¿no?
Claro.
Porque lo que se quiere evitar a veces es contar una muñeca.
Claro, pues, que ahí vamos a algo que también es.
Muñeca, uña pintada es trans, pero no es así, ¿no?
Es que ahí
no.
Vamos justamente a lo que determina el género en las personas, en esto del combo que viene con tu genitalidad, ¿no? O sea, muchísimas veces lo que simplemente sucede es que hay un niño o una niña que no se siente cómodo con lo que se le espera de sus juegos. Pero además, no hay nada biológico, no hay nada en el genoma humano que diga que si yo nazco con cromosomas XX me tienen que gustar las muñecas. O si soy XY, sí o sí me tiene que jugar me tiene que gustar el fútbol. Lo que hay es una respuesta social a esas actitudes, que muchas veces lo que sucede es, acá estamos hablando de una persona que efectivamente terminó siendo una mujer trans y que transicionó y que hizo toda su aceptación de su identidad sexual sin mayor conflicto. Pero muchísimas veces sucede en niños que no se adaptan a eso que la sociedad les espera del celeste, del rosado, de los juegos, y que haya alrededor de ellos unas alarmas impuestas por los adultos.
En la adolescencia, pintarse las uñas y los ojos.
Ni que hablar, ¿no?
No puede querer decir.
Porque bueno, el proceso de la construcción de nuestra identidad sexual, que eso también lo hablamos cuando hablamos en el glosario, va desde que somos chiquitos, lo vamos construyendo y vamos definiendo qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, cómo me gusta vestirme, cómo me gusta moverme, cómo expreso mi género, quién me gusta, qué no me gusta, ¿no? Entonces, muchísimas veces la enorme mayoría de los conflictos o de las problemáticas que viven estas personas no están a causa de su vivencia personal, sino de lo que hace la sociedad alrededor de esa vivencia.
Es interesante entonces, en esta biopic de Cris Miró, que está basada en la segunda parte de la década del 90, ¿no?
Exacto,
¿no?
O sea, años desde el 90.
Parece tan cerca, pero era tan lejos,
¿sí?
Para algunas cosas, por ejemplo, normativas que en Argentina y en Uruguay no existían, que hoy existen, de
sí.
Identidad de género, de casamiento homosexual, en fin.
Bueno,
todo eso no estaba.
La identidad de género, si bien en Argentina es un poco antes que en Uruguay, en ese momento no había posibilidad.
Entre 2007 y el 12,
ahí está.
Creo, por ahí.
Y en ese momento no había posibilidad de hacer un cambio de documentos, o sea, del nombre registral en los documentos, y es, por ejemplo, una de las cosas que Mirtha Legrand le machaca, tipo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre?
Ella decía, el nombre. A mí me gustó, chiquita, la nota igual, la defiendo.
¿A chiquita?
Ojo, yo sí.
Me gustó,
me sorprendió. No sé si me gustó, pero me
claro,
pensé.
Claro, vos la tenés a ella con, ¿cuánto tenía? Ya tenía 90 en el 99.
No, todavía no.
Ya tenía 90.
Pero ya era vieja.
Ella venía casi pisando el siglo XIX. Sí. ¿No? Y se la tiene en la mesa, le pregunta. Sí. O sea, no hay un rechazo.
Y reconoce, dice perdón, yo no sí. sé, no claro. sé qué. Y igual le dice que es monísima, que es la vedette más linda y más sexy del momento.
Pero además también hay que reconocer, y esto yo lo hablaba ahora con Mauri fuera del aire, que ella en realidad tampoco se ponía en plan ni peleadora, no, ni combativa. Tremendo. Tenía como un nivel de poder tomar las cosas.
Que podría tener el 90% de la población
por
argentina
supuesto.
De su edad, o el 98% de su edad.
Hoy en día, ni siquiera en ella, el año 95.
Y que ella una muestra de chiquita igual.
Claro, ella de su edad. Ahora sí. Ahora sí, bueno, ahora venimos con más, pero Cris Miró, entonces, ¿dónde está? Cris se llama, ¿no? El documental.
Se llama, en realidad se llama Cris Miró, ella, entre paréntesis.
Cris Miró, ella, que está en Max.
Está en Max y está en Flow. En realidad es una coproducción de TNT y Flow, están las dos.
Ya no estás riéndote sola. Ya no estás burlándote más. A mí y siento otro gozo, otro más. Y cuántos van, soy tan feliz que la dicha invade mi felicidad. Me estoy sintiendo bien de cuerpo y alma.
Final musical para esta serie de Cris Miró, ella es parte de la banda sonora.
Es parte de la banda sonora, Virus con ay, me quedé trancada. Don Dicha Feliz.
Sí, yo también, te puedo ayudar.
que es, forma parte de la banda sonora. Bueno, es la tercera vez que pongo un tema de Virus, pero en este caso estaba dentro de la banda sonora y valía la pena porque.
Es parte de tu banda sonora, pero además
sí,
de la banda sonora.
Sí, de la serie.
Me estoy sintiendo bien de cuerpo y alma.
Hay mucho material en plataformas, le decíamos a Male, bueno, elegiste un par por lo menos para tener, en este caso Los Principios del Placer de Netflix y Cris Miró, ella, que es más del momento,
sí.
¿No? Ahora es la serie, una de las series del momento.
Está bastante en punta, sí.
Sí, Argentina, Uruguay y bueno, después tendremos más en el año, en algún momento un paquete más, pero lo bueno era ver por dónde se le puede entrar desde el lado de la medicina sexual, uno es más obvio quizás Los Principios del Placer, pero necesitamos el dedito para arriba de que quienes hablan allí tienen autoridad,
sí,
son realmente gente...
Son estudiosas. Además, está bueno en un momento a veces donde se escucha tanto disparate alrededor de lo que es la educación sexual o educar en sexualidad, que a veces vale la pena un poquito bajar a tierra. En esto, por ejemplo, de visibilizar una identidad trans, yo creo que en estos momentos donde parece recrudecerse a veces el odio en redes, los discursos de rechazo, me parece que es bueno ponerse un poquitito en la piel del otro.
Bien, ahí están. Entonces, Los Principios del Placer y Cris Miró, ella, columna de medicina sexual. Gracias, Male.
Gracias a ustedes.
Ya no estás riéndote sola. Ya no estás burlándote más.
No toquen nada.